Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 6 de marzo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana y vaya miércoles que hemos tenido en materia de información. Antes de entrar al tema central, que es el de la protesta de los normalistas y familiares de desaparecidos de Ayotzinapa, le comento que la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de la Ciudad de México al registrar por la tarde altos índices de contaminantes y por este motivo, tome nota, van a dejar de circular mañana los autos con holograma 2 todos. Autos con holograma 1, cuyo último dígito de la placa sea impar. De igual manera, vehículos con holograma 0 y doble 0 que tengan engomado color verde, terminación de placa 1 y 2, no van a poder circular. Autos sin holograma de verificación, como son vehículos antiguos o con pase turístico o placas foráneas, tampoco pueden circular. Mañana a las 10 de la mañana la comisión va a ofrecer un nuevo reporte para actualizar si se mantiene o no la contingencia ambiental. Y vamos con el tema del día, que sin lugar a dudas es la irrupción a Palacio Nacional por parte de alumnos y familiares de los 43 desaparecidos de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. A eso de las 9 de la mañana, tomaron una camioneta familiares de los jóvenes desaparecidos y alumnos de la escuela, una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, y con ella rompieron una puerta de Palacio Nacional. Ahí estuvo mi compañero Javier Navarro y esta es su crónica.
Juan, muy buenas noches, te informo que muy violenta se tuvo la protesta esta mañana por parte de padres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, ya que derribaron la puerta de acceso al Palacio Nacional de la calle de Moneda número 1, en donde ya se tuvo el trabajo de los servicios periciales de la Fiscalía General de la República.
Después de que se tuvo la llegada de integrantes de algunas organizaciones sociales, minutos antes de las 9 horas los padres y normalistas se dirigieron hacia la calle Moneda, donde hicieron a un lado las rejas metálicas que no permiten el acceso con el propósito de ingresar y entregar un documento. Llegaron a la puerta del número 1 de esta calle y al ver que la cerraban, comenzaron a pegarle con rejas metálicas y con ellas quisieron derribarla, pero después salió gas pimienta por debajo de la puerta y con esto se alejaron un poco y tomaron una camioneta pick-up con los logotipos de la Comisión Federal de Electricidad y después de estrellarla en 3 ocasiones, la puerta se vino abajo. Con esto los manifestantes lograron entrar al Palacio Nacional, pero solo al pasillo de entrada donde se tenía una estructura metálica que cerraba el paso. Y al seguir saliendo material de los extintores, los manifestantes regresaron a su plantón, donde Vidulfo Rosales mencionó que estas manifestaciones han y seguirán escalando hasta que tengan el diálogo con el presidente.
Sí, la postura sigue así, nosotros vamos a continuar con la protesta y va a haber un escalamiento. Va a haber un escalamiento de la protesta. Nosotros estamos trabajando para hacer extensivo y más masiva la protesta en los próximos meses si no hay un diálogo.
A este lugar a las 11:30 horas llegaron representantes de la Secretaría de Gobernación a recoger el documento que querían entregar y a las 12 horas se llevó a cabo la clausura del plantón, con lo que abordaron los autobuses para dirigirse al estado de Guerrero.
Con imágenes de Cristian Ramírez y Oscar Jiménez, reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro.
Por la tarde en radio conversé con el abogado de las madres y padres de los normalistas desaparecidos, con Vidulfo Rosales, a quien le pregunté si la acción de tomar la camioneta de la Comisión Federal de Electricidad e impactarla contra la puerta de Palacio Nacional, pues fue un acto planeado o cómo se dio. Y esto es lo que me respondió.
No, fue un acto espontáneo. Yo creo que se caldearon los ánimos, como te decía, se salió de control y bueno, ya en un momento dado de una confrontación de esa naturaleza es difícil poder contenerlo, ¿verdad? Es complicado, pero bueno, esto tuvo su origen porque pues no se nos dio una respuesta, se nos hubiera permitido por lo menos entregar el documento, ¿no? Uh-huh. Pero pues ni eso se nos permitió.
Y mientras eso pasaba, afuera del Palacio Nacional, en su interior, el presidente López Obrador pues realizaba su conferencia mañanera, y hasta que fue cuestionado sobre la protesta de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de los padres de los aparecidos, pues fue cuando trató el tema y dijo lo siguiente.
Y pese a la violenta manifestación de integrantes de Ayotzinapa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca interrumpió su conferencia, solamente hizo comentarios en torno a estos actos que aseguró buscan provocarlo.
La actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos, política, ¿sí? Muy de confrontación en contra nuestra, o sea, de provocación. Y nosotros pues no queremos para nada la confrontación.
Pese a la movilización que generó al interior de Palacio Nacional ante el portazo en la calle de Moneda número 1, el presidente dijo que las investigaciones del caso Ayotzinapa avanzan. Sin embargo, los papás de los 43 serán atendidos por el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, y más adelante los podría recibir, dijo el mandatario.
¿Va a atender el subsecretario de Gobernación?
No, usted directamente.
Yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes. Sí, porque todavía estamos haciendo investigaciones, nos hace falta, me voy a reunir con ellos en su momento. Yo calculo que en unos 15, 20 días más.
Uh-huh. En el Salón Tesorería nada se interrumpió, incluso el presidente dejó en claro que no caerá en provocaciones y que en cualquier parte del país el pueblo lo cuida. Dijo que la puerta derribada será reparada, al señalar que este caso Ayotzinapa está siendo utilizado como bandera en su contra.
Quisieran que nosotros respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores, lo que quieren es provocar.
Aseguró a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que han avanzado mucho en las investigaciones y están dedicados a ellos. Sin embargo, consideró que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Emilio Álvarez y Casa y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros. Porque ya no les tenemos confianza a los asesores, no les tengo confianza. Y tengo elementos para sostener que no les tengo confianza porque ellos ayudaron a dejar libres a quienes, tengo pruebas, participaron en la desaparición de los jóvenes.
Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
En un mensaje a través de redes sociales, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, aseguró que existe un compromiso con la verdad y con la justicia en este el caso de Ayotzinapa, que las acciones de búsqueda continúan, y dijo que no se va a descansar hasta dar con el paradero de los jóvenes. Y en un comunicado, la Secretaría de Gobernación aseguró que posterior a los hechos ocurridos por la mañana allá en Palacio Nacional, Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, sostuvo una conversación con las madres, con los padres de los desaparecidos, quienes le reiteraron que su condición es una reunión personal con el presidente López Obrador. Por la tarde en radio, pues hablé con el subsecretario y esto es parte de lo que me comentó.
Primero decir que nosotros estamos y reiteramos la disposición al diálogo hoy, mañana, y la hemos mantenido y se mantendrá siempre abierta, porque ese es nuestro compromiso y la instrucción del presidente.
Así es.
Nosotros aspiramos y deseamos que todas las expresiones que se dan en el espacio público, las manifestaciones, aquí en este país hay libertad de expresión y de manifestación, y aspiramos a que sean pacíficas y a que no generen ninguna afectación, sobre todo a terceros. Eso es lo que nosotros deseamos, y que no vamos a perder el foco, uh-huh, de la investigación. No nos vamos a distraer con ningún hecho y ningún acto ni ninguna declaración. Nosotros tenemos la mirada puesta en el objetivo, y el objetivo es encontrar a los jóvenes. Es lo que yo te puedo decir. Uh-huh. Buscamos justicia, buscamos verdad, eventualmente, y cuando los padres lo decidan, también reparación. Uh-huh. Y que se sancione a los responsables, no repetición de estos lamentables hechos. Y eso es lo que nos ocupa en la al equipo técnico de la COBAJ, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración, que encabezo. Sí. Y a las comisiones que trabajamos de manera transversal, porque no trabaja solo la COBAJ, trabajamos de la mano de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión uh-huh. Nacional de Víctimas, trabajamos con los peritos y ministerios públicos de la Fiscalía General de la República. Existe una coordinación permanente.
Bueno, mencionado por el presidente López Obrador estar detrás de las acciones de protesta de Ayotzinapa, el senador Emilio Álvarez y Casa calificó al presidente cobarde, le exigió réplica en la conferencia mañanera para, dijo Emilio Álvarez y Casa, aclarar las calumnias y mentiras que señala, se dicen en su contra. También dijo que ha sido el propio presidente quien ordenó la liberación de militares y quien dinamitó la investigación sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, y destacó que no comparte los métodos de los estudiantes de la normal. Escuche.
Omar Gómez, fiscal especial, lo dijo con sus letras. López Obrador, Saldívar, Gertz y Adán Augusto hicieron una intervención de Estado para evitar la verdad y la justicia en el caso de Ayotzinapa. Él dio instrucciones para que se liberaran a los militares que iban a ser investigados. Él dio instrucciones para que se dinamitara esa investigación. Él le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que regresara y se quedara. Él le pidió al GIEI que hiciera el trabajo de investigación. Pero cuando el GIEI dijo que los militares estaban estorbando la investigación, les dio la espalda y cerró las puertas, como lo ha hecho con todas las víctimas. Es un cobarde que utiliza el puesto para atacar indebidamente a defensores de derechos humanos. Es un cobarde que abusa de su poder, pero que tenga absolutamente claro que no nos va a callar, que la causa de la justicia lo va a seguir a donde esté. Su gobierno está por acabar.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, seguimos con el tema, las investigaciones con respecto a la desaparición de los jóvenes normalistas, de lo sucedido el día de hoy allá en Palacio Nacional. Y agradezco enormemente a Ignacio Rodríguez Reina, él es periodista, director de la fábrica MX y asociado fundador de Quinto Elemento Lab. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás?
Juan, muy buenas noches, gracias aquí por la invitación, con mucho gusto de saludarlos a ti y a toda la audiencia.
Oye,
y encantado de platicar.
No, hombre, los encantados somos nosotros, porque, híjoles, es un tema muy complicado y muy doloroso, el de las investigaciones, el de la justicia, el de la verdad relacionada con la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, el hecho del día de hoy, que es la nota del día, ¿no? El portazo que dieron en Palacio Nacional estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, familiares de los jóvenes desaparecidos. Hablé con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación hoy en radio en tarde. Me dijo, me aseguró que la comunicación pues ha estado abierta con los padres de familia. Yo me pregunto si está tan abierta la comunicación, ¿cómo llegamos a esto que sucedió hoy en la mañana? ¿Cómo ves, Ignacio?
Mira, yo creo que la imagen que vimos hoy, que se difundió de los videos de los jóvenes, pues rompiendo la puerta, intentando ingresar, y me parece que es un símbolo de lo que ha ocurrido con todo este caso. A mí me gustaría, y he estado pensando, reflexionando, además describiendo, reporteando, pues mira, habría que entender que son 10 años, Juan, 10 años sin que tengan justicia y sin que tengan verdad. 10 años desde el 2014, el 26 de septiembre, la noche del 26 de septiembre, pues en 10 años. Y creo que lo que hoy vimos es justamente doloroso por eso, porque hay una realidad más allá de que me parece que sí, como lo han dicho otras personas, incluso gente cercana a los familiares, no es quizá, digamos, el método que debería uno estar exigiendo para o haciendo para exigir diálogo, ¿no? Uh-huh. Obviamente ahí podemos tener diferencias y pensar que pues no es la manera, pero también pongo los pies en los zapatos de las familias, de los padres, de los hermanos, de los tíos, de los sobrinos, de los amigos. Son 10 años y no ha avanzado. Y lo que me parece todavía más triste es que vamos a cerrar este sexenio en el cual ellos habían pues depositado, como la sociedad entera, muchas de las expectativas de que realmente se llegaran a conocer lo que ocurrió, el paradero de los 43 jóvenes, los responsables, conocer la verdad y también tener justicia, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo que vimos hoy, a mí al menos me parece que es el colofón, y de no va a ocurrir eso, no habrá justicia y no habrá verdad. Y creo que ese es el saldo peor, y es un saldo muy negativo para todos, ¿no? Para el país entero.
Sin duda, empezando por la sociedad, Ignacio Rodríguez Reina, también te pregunto, pues, ¿cómo ves? ¿Los hubiera recibido el presidente de la República? Me parece, ¿no? Es lo que muchas personas dicen. 1, 10, 100, las que sean necesarias mientras siga existiendo la voluntad por parte del gobierno de seguir investigando este lamentable hecho, porque no solo es lo sucedido durante la noche de Iguala, sino es el compendio de impunidad posterior a través de una serie de encubrimientos que no sé tú qué opinas, Ignacio, pero me parece que a la fecha continúan.
No, yo creo que hubo un giro en algún momento el presidente. Me parece que yo también coincido, Juan. Creo que, hombre, si lo necesita recibir una vez y dos veces y tres veces y cuatro, las que sean, la gravedad de los hechos, lo que mostró, la herida que se produjo cuando fuerzas del crimen organizado vinculadas con autoridades de todo tipo, federales, locales, es decir, cuando deciden hacer y acabar con eso, con el paradero y desaparecerlos, creo que se mostró una herida profunda en el tejido y en la sociedad, porque, bueno, si era posible hacer eso, bueno, pues podrían hacer muchas otras cosas. Entonces me parece que el presidente, cuando arrancó el sexenio, tenía, pues creo que absolutamente mostró, dio claras señales de que había un convencimiento de su parte y una voluntad política de que se aclarara. Uh-huh. Sin embargo, creo que fueron cambiando las cosas poco a poco. Recuerdo que al principio del gobierno el presidente se reunió con los padres ahí en Tlatelolco, tuvo una ceremonia muy emotiva, los padres confiaban absolutamente. Creo que lo que se impuso fue después una realidad en que hay que decirlo así, hay poderes, hay grupos con los cuales no se puede avanzar, ¿no? Creo que hubo una gran resistencia del ejército. Creo que ha habido también una resistencia de ciertos grupos políticos a que se entienda, además entender algo que yo creo que tendría que ser un asunto de salud pública. Si, por doloroso que sea, por doloroso que se encontraran participación, involucramiento de grupos del ejército, de mandos del ejército, no solo en la desaparición, sino en la protección a grupos del crimen organizado, en la participación en tráfico de drogas, por doloroso que fuera para la propia institución, era mucho mejor sanear las cosas, transparentarlas y mostrarlas que se pueden cambiar, porque lo que no se conoce y lo que no se sabe no se puede cambiar. Y una realidad así, en la que puede haber grupos del ejército participando en actividades ilícitas, bueno, pues yo creo que tendrían que haber, es como las heridas, que las heridas no se abren ni se limpian, se van a pudrir, se van a generar gérmenes que van a contagiar y van a contaminar todo el cuerpo social. Creo que el presidente se equivocó, creo que el ejército, es una realidad también que me parece que deberíamos tener en cuenta, el ejército jamás quiso abrirse. Si no había nada que ocultar, hombre, ¿por qué no desde un principio lo aceptaron? Luego el presidente, creo yo, ¿sí? me parece que se ha equivocado, pues porque entró en una campaña de pensar que los intereses legítimos y el reclamo de justicia de los familiares y los padres pues eran una conspiración de grupos opositores, o que los expertos del grupo independiente también se estaban confabulando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí me parece sí ya que el presidente tomó una posición muy distinta, ¿no? Que ya de plano claro. Dijo, bueno, ya no vamos a seguir. Y se dio por vencido, lo cual a mí me parece que es una señal bastante preocupante, porque pues el representante del Estado mexicano, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no puede darse por vencido ante un hecho de tal gravedad.
Y más con los avances, Ignacio Rodríguez Reina, que sí hubo en esta administración, y se tiró una mal llamada verdad histórica que de verdad no tenía nada, pero como tú dices, llegamos a donde se vulneraban intereses muy poderosos de grupos de poder que trascienden sexenios y que ahí están impidiendo. Y bueno, también la forma es importante, recibir a los padres, y con eso se habría ahorrado todo esto, la comunicación.
No pasaba nada, digo, sí. Mira, que los padres se desahogaran durante una hora y media, lo iban a hacer con respeto. Yo pienso que esto no iba a haber ninguna falta a la investidura presidencial.
Claro.
Se hubiera recibido. Lo que pasa es que el presidente ya decidió, por desgracia, pues está por cerrar el sexenio, y decidió que pues ya no se iba a poder avanzar y que ya no iba a dar lo que yo creo que él intuye como una debilidad. A mí me parece que sería una fortaleza.
Así
no es ninguna
coincido.
Debilidad estar escuchando, no es ninguna debilidad estar escuchando reclamos legítimos, además que nacen de una herida profunda. Al contrario, me parece que era síntoma de una sensibilidad. Uh-huh. Y una fortaleza, seguir escuchando cuantas veces fuera necesario.
Te digo 10, 100, las que sean necesarias. Pues Juan Ignacio Rodríguez Reina, muchísimas gracias por habernos acompañado, y estaremos pendientes de que se celebre esta reunión que dijo el presidente que sí, que los va a recibir, aunque no dio fecha específica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas muy bonita
noche. Juan, un abrazo, muy buenas noches, que la pasen muy bien.
Abrazo. De regreso. Bueno, el tema de lo sucedido hoy por la mañana en Palacio Nacional y el caso Ayotzinapa llegó a las campañas presidenciales. La doctora Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, de gira en San Luis Potosí, aseguró que no se debe caer en provocaciones y también destacó que se evitó la intervención de la Guardia Nacional. Estuvo también la doctora Claudia Sheinbaum en Guanajuato, donde señaló que ante la guerra sucia en la 4T no se van a quebrar. Y pendiente de las actividades de la doctora Sheinbaum, también estuvo mi compañera Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum dice que no hay que caer en provocaciones luego de que la mañana del miércoles un grupo de normalistas derribaran una puerta del Palacio Nacional bajo el argumento de que a más de 9 años del caso Ayotzinapa no hay verdad y justicia para los familiares de los estudiantes. Dijo que lo ocurrido no es correcto, sin embargo se evitó la intervención de la Guardia Nacional o cualquier otro grupo de seguridad para evitar cualquier enfrentamiento, porque en este país no hay represión.
Lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto. Yo creo que el presidente tiene una reunión con los padres de Ayotzinapa, lo dijo hoy en su mañanera. En algunos días ya se les había informado, y en realidad pues no hay que caer en ninguna provocación, o sea, porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o pudiera haber intervenido la Guardia Nacional, y se evitó cualquier confrontación.
Dijo que sobre este caso se ha hecho una investigación exhaustiva y se sigue investigando, y los resultados han llevado a que el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, esté privado de su libertad, así como otros personajes, entre ellos militares. Claudia Sheinbaum realizó una gira por San Luis Potosí, donde tuvo 3 encuentros con militantes y simpatizantes y una rueda de prensa, en los que destacó que a pesar de los cuestionamientos que le han hecho sobre su estrategia de seguridad, ha dado buenos resultados e insistió en la reforma judicial para garantizar justicia a todos los mexicanos. Las imágenes son de Uriel Rivas, soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Bueno, la doctora Sheinbaum estuvo después en Guanajuato, en San Luis de la Paz, donde aseguró que a pesar de la guerra sucia en la cuarta transformación no se van a quebrar, porque representan, dijo la doctora, a los intereses del pueblo y a los intereses de la nación. Mañana estará de gira en el estado de Querétaro. Y nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, las actividades de las otras candidaturas. Xochitl Gálvez estuvo en Tabasco, comió peje lagarto, y Jorge Álvarez Máynez habló con jóvenes estudiantes en la Ciudad de México. Volvemos.
Soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, en donde además de comer pejelagarto, también se refirió al caso Ayotzinapa, lamentó que no se atienda a las madres y a las padres como, bueno, se debe. Israel Aldave, tú estuviste pendiente, voy contigo.
En su sexto día de campaña a la presidencia de la República, la candidata presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, visitó la tierra del mandatario Andrés Manuel López Obrador. Se reunió en Villahermosa y en Cárdenas con simpatizantes, ante quienes aseguró que la entidad ya no es de un solo hombre. Se le cuestionó si había sido difícil recorrer el estado gobernado por Morena y dijo que no, porque muchos tabasqueños se han decepcionado de la autollamada Cuarta Transformación. Tan así que en un restaurante típico comió pejelagarto y este fue su mensaje.
Me lo voy a comer ahorita y el 2 de junio. Primero lo vamos a hacer, lo vamos a bautizar con una X.
Huevo.
Ahí está ya. Y ahora sí, está duro. Como el presidente está duro.
¿A qué sabe?
XX. Hay mejores.
A su llegada a la entidad fue cuestionada sobre los hechos violentos registrados a las afueras de Palacio Nacional. Dijo que esto fue responsabilidad del presidente López Obrador, porque en su momento lucró políticamente con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ahora al final de su mandato le cierra las puertas de Palacio a los padres y a los compañeros de los estudiantes.
Creo que se hubiera resuelto recibiendo a estos padres de familia, que además en su momento lo apoyaron muchísimo a él. Entonces creo que lo único que tienen derecho es escuchar de voz del presidente en qué van las investigaciones, y sí me parece que en su momento se creó la posibilidad de que estos jóvenes estuvieran con vida, y fue hecho por el propio presidente de la República.
Con imágenes de Aldo Reyes y Israel Aldave, Telefórmula.
En una reunión con estudiantes del ITAM, Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, habló sobre la figura de Arturo Saldívar. También se refirió al portazo en Palacio Nacional. Óscar Zúñiga, tú estuviste pendiente.
Al reunirse con estudiantes de Ciencias Políticas del ITAM, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, lamentó el desvío que tuvo el ministro Arturo Saldívar para inclinarse por un partido político y agregó que hoy le da vergüenza que esté legitimando sinsentidos de una campaña y que esté manchando a la corte.
Lamento mucho el extravío del ministro Saldívar, es un ministro al que yo en algún momento de mi vida, como seguidor, terminé haciendo una maestría en Derecho Constitucional, admiré muchísimo, como amante del derecho, y hoy me da muchísima vergüenza que esté legitimando sin sentidos, que esté manchando el nombre de la Corte y que se esté prestando a hacer del Poder Judicial un campo de batalla político electoral.
Ya en entrevista después de terminar su conferencia con estudiantes del ITAM, fue cuestionado sobre el portazo que dieron los de Ayotzinapa en Palacio Nacional. Aquí, Álvarez Máynez dijo que no ve bien que el presidente minimice el problema y que vuelva a ser el AMLO que le exigía a Fox.
No me gusta que minimice el presidente, no solamente a los normalistas de Ayotzinapa, que tenga esta conducta siempre de, incluso de soberbia, con quienes disienten de él, con quienes se manifiestan, con quienes lo critican, que vuelva a ser el presidente o el López Obrador que le exigía eso mismo a Fox, que se serene, que ayude a conciliar los ánimos en el país, que no contribuya, a nadie le conviene un esquema de polarización. Ojalá que en este incidente vea que no nos conviene lo que está haciendo la oposición al tildarlo a él de narco con hashtags, y luego él con esta actitud. Esa polarización no le sirve al país, el país necesita encontrar ruta de conciliación, ruta de poder dialogar con respeto, sin etiquetas, sin esos adjetivos absurdos.
Agregó que en el país no puede haber un cambio si las campañas políticas cuestan miles de millones de pesos, que solo pueden salir de tres lugares: del desvío de recursos públicos, de intereses privados y del crimen organizado. Con imágenes de Luis Ramos, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Cambiamos de tema porque las organizaciones Amnistía Internacional y también el Comité para la Protección de Periodistas han pedido al gobierno de nuestro país hacer una revisión al mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Esto luego de que llevaron a cabo una investigación en la que detectaron un incremento de rechazo en las solicitudes. Vamos con la información.
Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de Periodistas consideraron que se debe hacer una revisión de la metodología y criterios de evaluación del mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, debido a que detectaron que quienes están bajo este siguen sufriendo incidentes de seguridad, pese a estar inscritos, y que la respuesta del mismo es lenta y burocrática.
Una revisión de la metodología de evaluación de riesgo. Parece que estamos cada 3, 4, 5 años repitiéndonos. Yo sé que Amnistía Internacional está constantemente enfatizando esto, junto con otras organizaciones como Artículo 19 y Reporteros sin Fronteras. El CPJ ha estado en una infinidad de reuniones, ya pedí la cuenta, de capacitaciones, de mesas redondas, parlamento abierto incluso sobre el tema de la metodología. Y parece que no estamos avanzando.
Lo anterior derivado de una investigación que realizaron con 28 periodistas incorporados al mecanismo en diversos estados y con solicitudes de información al INAI. A noviembre de 2023 había 651 periodistas inscritos al mecanismo, pero notan un incremento de rechazo en las solicitudes, pasando de solo una en 2020 a 14 en 2021, 49 en 2022 y otras 49 en los primeros tres meses de 2023. Entre otras recomendaciones de Amnistía Internacional y del Comité para la Protección de Periodistas, instaron a las autoridades mexicanas a garantizar un financiamiento adecuado y capacitar adecuadamente al personal del mecanismo, revisar sus procesos de evaluación de riesgo e implementar una perspectiva de género en sus protocolos para abordar mejor las necesidades específicas de las mujeres periodistas. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Y luego, en la mayoría de los casos, cuando sí aceptan a un periodista como beneficiario del mecanismo, pues le dan un botón de pánico para que lo apriete cuando se encuentre en riesgo, mismo que contestan como 5 minutos después. ¿Y en qué protege al periodista del riesgo? Se lo cuento por compañeros nuestros que están en estados complicados como Guerrero o como Chiapas, pues que ya decidieron no llevar notas de seguridad porque no encuentran las condiciones para desempeñar su labor profesional, lo que atenta contra sus derechos, sí, los de los periodistas, pero también los de usted, estar bien informado. Cambios de tema, porque en Michoacán la Fiscalía del Estado logró la identificación de uno de los presuntos asesinos del precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, de Miguel Ángel Reyes Zavala, por quien ofrecieron, bueno, 100,000 pesos de recompensa. Además, por la tarde, un helicóptero de la Marina se desplomó al despegar de un portaaviones. Me enlazo con mi compañero Conrado Álvarez. Buenas noches, Conrado.
¿Qué tal, Juan? Es un gusto saludarte. Un total de 100,000 pesos es lo que ofrece la Fiscalía General del Estado de Michoacán por información útil y oportuna, dicen, que lleva a la captura de Anthony Rivera Domínguez. Esta persona está identificada como la probable responsable del homicidio del doctor Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato del partido Morena a la alcaldía de Maravatío. Y vamos a escuchar qué es lo que dijo el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, al respecto. Adelante.
Producto también de las investigaciones, hemos podido establecer la probable participación de una persona determinada de nombre Anthony Rivera Domínguez, por quien en este momento la Fiscalía también está ofreciendo recompensa y está difundiéndose la cédula respectiva para el efecto de lograr su ubicación y detención e igualmente presentarlo ante el juez penal competente.
Asimismo, López Solís comentó que por medio de actos de excesiva violencia contra grupos rivales y contra las autoridades, los cuales también perjudican a la misma ciudadanía inocente, los cárteles de la droga buscan tener el control del territorio, mencionó, además de someter a los pobladores. El fiscal de Michoacán dijo esta situación al referirse a los hechos recientes de violencia que han dejado muertes de militares y de campesinos en los municipios de Tepalcatepec y de Tumbiscatío. Esto comentó el Michoacán, vamos a escucharlo.
¿Qué es lo que está sucediendo en este tipo de casos? Se identifica la presencia de grupos criminales que están disputándose el espacio geográfico entre rivales con fines de pues lograr el sometimiento de la población, el control del territorio para la realización de sus actividades delictivas relacionadas principalmente con la producción, la distribución, la comercialización de sustancias adictivas.
Finalmente, Juan, comentarte que un helicóptero de la Marina se accidentó el día de hoy, aparentemente debido a una falla mecánica en la región de Lázaro Cárdenas, a unos 370 kilómetros al suroeste precisamente de Lázaro Cárdenas. Este helicóptero, uno tipo Panther, que estaba en un buque tipo patrulla al momento de que despegó, en un instante, pues en un momento determinado es que se desploma esta aeronave, y el accidente dejó como saldo 3 marinos fallecidos, 3 lesionados y 2 más que están desaparecidos. El personal de la Marina sigue precisamente con las labores de búsqueda de estos 2 marinos que están extraviados en alta mar. Es el reporte, mi querido Juan.
Muchas gracias, Conrado, y bueno, seguimos con la información. Nos vamos a Sinaloa, estado en el que fue asesinado el dirigente del PAN en el municipio del Fuerte, uno más que se suma pues a varios actos de delincuencia organizada en contra pues de políticos, y bueno, vamos a estar pendientes. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, las actividades de las candidaturas en la Ciudad de México y todo acerca del partido de fútbol entre las selecciones femeniles de México y de Brasil. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El accidente de un helicóptero de la Marina allá en el estado de Michoacán. Le dije que había despegado de un portaaviones. No, no es un portaaviones, es un buque patrulla. Ahí está la corrección y con ella la disculpa, porque no es para nada lo mismo. Y bueno, también se lo adelantaba, vamos a las actividades de la y los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, acudió a uno de los 10 inmuebles recuperados por la Fiscalía Capitalina por corrupción inmobiliaria, esto en la alcaldía Benito Juárez, y ahí, bueno, señaló a Santiago Taboada, de quien dijo que su administración en la Benito Juárez ha estado manchada por la corrupción. Escuche.
Entonces, no puede ser posible que el mayor exponente de esa alcaldía ahora sea pues una persona, un candidato de partidos que quieren que gobierne esta ciudad. Ellos hablan que no existe el cártel inmobiliario. Bueno, pero si ya hay quienes han reconocido la culpa. Algunos están presos, se están recuperando inmuebles producto de la corrupción.
Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México, bueno, como era de esperarse, habló del portazo en Palacio Nacional y responsabilizó de este portazo al presidente López Obrador por, señaló, no dar una respuesta a los padres de familia y, por el contrario, culpar, dijo Santiago Taboada, a la oposición de promover esta irrupción allá en Palacio Nacional. Después de reunirse con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, el candidato del PAN, PRI y PRD dijo que los hechos en Palacio Nacional son una muestra más de lo que llamó desgobierno. Escuche.
El atribuir es que haya sido algo orquestado desde la oposición, cuando tiene que ver con que a los papás durante 6 años los trajo con atole con el dedo. Punto. Como lo hizo con las víctimas, como lo hizo con las mujeres, que por cierto no tardan en envallar Palacio Nacional en unas horas por la mañana.
Salomón Chertorivsky, candidato por Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México, acudió al Foro Mujeres por la Ciudad Construyendo la Agenda 2024-2030, un foro organizado por la Asociación México de Mujeres, en donde Chertorivsky aseguró que fue mala idea la de cancelar el aeropuerto de Texcoco y aseguró que va a sacar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Por la tarde en radio pude conversar con él sobre temas como el metro, del que dijo que se debe de ampliar, y le pregunté sobre las encuestas, ¿no? En específico, le leí la encuesta que hoy publica el diario El Financiero y que lo coloca con 7 puntos. Esto fue lo que me dijo.
Empiezan los debates, empiezan los diálogos, empiezan los foros, la gente nos va a conocer, se va a meter en modo electoral.
Te conocen, Salomón.
Yo creo que
te saludan en la calle, ¿no?
Hay una parte que me conoce, pero me tiene que conocer como candidato.
Eso.
Que sepan que soy candidato, que sepan cuáles son mis propuestas. Y yo os digo, si saben mi preparación, mi experiencia, y que yo sé lo que se tiene que hacer en esta ciudad, que sé cómo hacerlo, ahí se va a abrir la ventana de posibilidad.
Cambiamos de tema, y es que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las películas que se exhiban en las salas de cine, ya sean dobladas o subtituladas, deberán de tener texto autodescriptivo. Juan Antonio Jiménez, tú no tienes los detalles, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Un placer saludarte. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las películas que se exhiben en complejos cinematográficos, además de estar dobladas al español o subtituladas, también deben de ofrecerse dobladas con audiodescripción para lograr la accesibilidad efectiva de las personas con discapacidad visual. Se resaltó que el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa al no prever que la Ley Federal de Cinematografía garantice los derechos de las personas con discapacidad visual sin afectar de manera desproporcionada a otros derechos. Por lo anterior, esta decisión constituye una medida de accesibilidad que permite al Estado mexicano cumplir su deber de garantizar el derecho a las personas con discapacidad visual y no debe de ser interpretada como absoluta, puesto que las películas seguirán exhibiéndose en su lengua original. Para lograr la efectividad de la medida, las salas de cine están obligadas a contar con dispositivos electrónicos que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a los materiales cinematográficos con audiodescripción. Juan, el reporte.
Ahí lo tiene usted, y para personas que pues no pueden ver, se les colocarán audífonos en donde pues se les relate exactamente lo que está sucediendo, además de los diálogos de la película. En otros temas, temas internacionales, luego del supermartes en Estados Unidos, Nikki Haley pues ya renunció a sus aspiraciones para buscar la candidatura al Partido Republicano, con lo que Donald Trump es el virtual candidato. Este, más información contigo, Cintia Dávalos. Buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Los resultados del supermartes marcan el inicio oficial de la batalla electoral entre el presidente Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, y su antecesor en el cargo, el expresidente republicano Donald Trump, repitiendo la fórmula de 2020.
Vamos a hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, más grande que nunca. Muchas gracias. Ha sido una gran noche.
Por su parte, Nikki Haley anunció que abandona las primarias republicanas tras sus pobres resultados en la cita del supermartes, pero no expresó su apoyo para el expresidente Donald Trump.
Ha llegado el momento de suspender mi campaña. Dije que quería que se escuchara la voz de los estadounidenses y lo he hecho.
En otras cosas, la gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, dijo que desplegará fuerzas de seguridad estatales y policías en el metro de la ciudad tras el aumento de incidentes violentos en el transporte subterráneo. Y un ataque con misiles balísticos lanzado por los hutíes contra un buque comercial en el Golfo de Adén causó al menos 2 víctimas mortales entre los miembros de la tripulación. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advierte del gran peligro que corre Oriente Medio en caso de no llegar a un cese al fuego prolongado entre Israel y Hamas en los próximos días.
Tiene que haber un alto al fuego si nos encontramos en circunstancias en las que esto continúa hasta el Ramadán. Israel y Jerusalén podrían ser muy, muy peligrosos. Por lo tanto, estamos intentando con todas nuestras fuerzas conseguir un alto al fuego.
En más información, el influyente jefe de una de las pandillas que azotan Haití amenazó con una guerra civil si el cuestionado primer ministro Ariel Henry se mantiene en el poder. Mientras el gobierno estadounidense señaló que no está pidiendo ni presionando al primer ministro para que dimita, pero sí le instó a que acelere el proceso de transición. Ante esta situación, el gobierno de República Dominicana extremó las medidas de seguridad en la frontera con Haití.
Y todas las medidas que hemos tomado en los últimos meses, pues la estamos fortaleciendo. Hay muchas medidas que son las medidas de control en la frontera y hay otras medidas que por razones de seguridad nacional también no podemos expresar.
Y ahora vamos con el Papa Francisco, porque acudirá el 28 de marzo a una cárcel de mujeres en Roma para celebrar la misa del Jueves Santo y el tradicional lavado de los pies de las reclusas. Sin embargo, este día nuevamente le pidió a un asistente que leyera su discurso y no pudo subirse al papamóvil mientras sus problemas respiratorios y de movilidad siguen afectándolo. Y por último, la presidenta peruana Dina Boluarte designó como su nuevo primer ministro a Gustavo Adriansen, quien era el representante del país ante la OEA en Washington. Reemplazan el cargo a Alberto Otálora, quien renunció tras acusaciones de contrataciones irregulares. Hasta aquí la información, Juan. Excelente noche para todos.
Muchísimas gracias, Cintia Dávalos. Muy buenas noches para ti también. Hace unos minutos concluyó el partido de semifinales de la Copa Oro Femenil y me enlazo hasta San Diego, California, con José Luis Cuevas, el pintor, el artista del deporte. Pues bueno, se quedaron las compañeras de la selección femenil entre las primeras cuatro del certamen. ¿No es así, pintor? Buenas noches.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Te saludo desde una fría ciudad de San Diego, California. Comentarte particularidades que se han vivido en este partido. Primero que todo, a mis espaldas todavía se está disputando la otra semifinal entre la selección de Estados Unidos y la selección de Canadá. Lo está ganando Estados Unidos 1-0. Al momento se convirtió en un partido de waterpolo, porque a primera hora, como bien lo comentabas, Brasil y México se enfrentaron. Entregaron un partido a 100 minutos, porque ya no son a 90, pero lo curioso de todo esto es que muy temprano la selección de Brasil se pone al frente en el marcador con un gol de esos que todavía nos dejan ver, pues bueno, que al final del día hay que estar concentrados el 100%, y no pasó, porque hay una pelota fortuita que queda en el área, la defensora se pierde totalmente de la posibilidad de poder despejar el balón, se le pierde en el aire y termina cayendo un gol de manera fortuita para Brasil. Pero después le expulsan a México a una de sus elementos en la central, Hernández, una de esas expulsiones divididas que yo la verdad es que sigo sin ver la posición manifiesta de gol como para expulsar vía VAR a la futbolista mexicana. Pero con todo y todo compitieron, terminan perdiendo 3-0, pero terminan dejando buenas sensaciones también, como bien comentabas, entre las mejores cuatro de un certamen, donde si analizamos su ranking, no pertenecía a llegar hasta esta instancia. Vamos a escuchar lo que ha señalado Pedro López, el técnico de la selección mexicana de fútbol.
El futuro de la selección femenil de México va a ser de aquí, de lo que hemos hecho en este torneo, para arriba. No me conformo con ganarle una vez a Estados Unidos, creo que tenemos potencial para más. Creo que en un partido normal, en el que no se den tantas circunstancias en contra Brasil, le podemos ganar, y creo que este torneo, por un lado, nos ha dado confianza para adentro, para el equipo, pero por otro lado creo que también para afuera, para la gente que nos ha estado viendo, también ha ilusionado y ha dado mucha confianza.
Pues hay parte de lo que ha señalado el técnico español de la selección mexicana femenil. Una base interesante de jugadoras. Te comentaba que pelearon hasta el final, porque a pesar de que ya estaba sentenciado el juego, porque muy temprano en la parte complementaria les hacen el 3-0, nunca bajaron los brazos, pelearon hasta el final. Hablas con las chicas en zona mixta y te dejan ver su impotencia de que 11-11 pudo haber cambiado muchísimo el entorno. Pero bueno, así están las cosas. Brasil está en la final y parece que será Estados Unidos, Juan, el rival el próximo domingo.
Le vamos a Brasil, ¿verdad, pintor?
Evidentemente le vamos a Brasil con todo y el 3-0 que nos propinaron. Eso, dalo por un hecho.
Pues que sea campeona la que le ganó a nuestras campeonas, pintor. Te mando un abrazo muy fuerte hasta allá, hasta los Estados Unidos.
Abrazo, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Y gracias también a usted por habernos acompañado esta noche de miércoles. Los espero mañana en punto de las 6 de la tarde en Radio 104.1 FM, 1500 AM. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.